alcalde, menciona usted precisamente la inversión para estos últimos meses de gobierno en la malla vial. ¿Cuál es la meta y cuánto se han topado hasta el momento?
Pues mucha gente dice, no, ya, relájese, ya va a terminar. Y nosotros dijimos, no, hasta el último minuto vamos a estar trabajando por Medellín, lo vamos a hacer con el amor que lo prometimos y además a cumplir una promesa que tenemos en el corazón y que vamos a cumplir, y es dejar a Medellín sin huecos. Eso no pasaba desde Juan Gómez Martínez. ¿Hace cuántos años fue eso? Que Medellín no tenía un solo hueco. Nosotros recibimos una ciudad con huecos, vamos a dejar una ciudad sin huecos. ¿Cuál es la meta, el propósito fundamental? No solo tapar todos los huecos, cerca de, esto es una inversión de cerca de 10.000 huecos que van a ser tapados, y no solo eso, malla vial que va a ser completamente, digamos, reconstruida y repavimentada, sino adicionalmente dejarle a cada comuna de la ciudad una cuadrilla. ¿Qué queremos? Que después de que tapemos todos los huecos, entonces cada comuna pueda decir, venga, cuadrilla, venga, se me está haciendo un hueco allí, se me está haciendo un hueco allá, que quede en manos de todos los equipos y las redes y los líderes de cada barrio para que no se abran huecos. Si nosotros en Medellín, en la próxima administración, mantenemos ese volumen de inversión y una cuadrilla por comuna, entonces vamos a mantener a Medellín sin huecos, incluso en los inviernos. Los inviernos abren muchos huecos, eso ocurre aquí, ocurre en China, pues. Pero si tenemos una cuadrilla por comuna, vamos a tener esta ciudad maravillosa. Esa es la meta, ese es el propósito y vamos a cumplir.
Alcalde, aprovecho para preguntarle, tema de Feria de Flores, lo decía ayer en su cuenta de Twitter. ¿Cuánto le vale a la ciudad instalar las graderías para estas 25.000 personas, si mal no me falla la memoria? ¿Y cuál es la petición que hace usted precisamente a los empresarios? ¿La afectación de estos recursos sería solo para ese evento en específico o otros eventos relacionados con Feria de Flores?
Nosotros tenemos una afectación grande. El Consejo le quitó a Medellín, porque no se los quitó al alcalde, sino a la ciudad de Medellín, 330 mil millones de pesos que eran de la ciudad, que eran de EPM, que estaban aprobados desde el año pasado por EPM. ¿Qué EPM tiene para pasarlos? Es decir, nos está esperando es que el Consejo aprobara para pasar la plata a la ciudad, y esa plata tenía destinaciones específicas. En cultura, por ejemplo, pues se afectan muchos programas. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Priorizando. En lugar de las graderías que valen como 1.300 millones de pesos, 1.230 millones de pesos, todo incluido, pues entonces quitamos eso y más bien utilizamos esa plata para la Fiesta del Libro, que está siendo afectada también por el recorte que hizo el Consejo. Y así empezamos a priorizar, a utilizar menos carros, mirar el superávit. Ahorita viene, afortunadamente la gente en Medellín está pagando bien el predial, está pagando bien varios servicios, el ICA y otros. Eso va a permitir que tengamos cerca de 90 mil millones de pesos de superávit para destinarlos para los temas más prioritarios que quedaron desatendidos por la decisión de los concejales de la oposición, del Centro Democrático y del Pacto de Chuscalito, para o contra la ciudad. Entonces ahí vamos a tener destinados recursos para el PAE, destinados recursos para Buen Comienzo. En el resto de las cosas nos toca hacer recortes. Eran 330 mil millones de pesos. Entonces, por ejemplo, las graderías, que esta administración, recuerden, volvió gratuita la entrada a las graderías en Medellín. Antes eso estaba privatizado. Esta administración, por solicitud de la ciudadanía, lo volvió gratuito. Hoy estamos entre dos alternativas. Es que no haya graderías, como era en el pasado, o que la empresa privada se vincule, pero con la condición de que todas las boletas sean gratuitas. En esta administración no vamos a dejar que se cobren las boletas para poder ir a algo que es una fiesta de todos los antioqueños, que es un patrimonio de todos los colombianos. Entonces, eso no va a pasar en esta administración. Y por eso quienes quieran hacer ese aporte tienen que ser por marca, por publicidad. Hay ya algunos actores interesados, estamos en esa, digamos, negociación. Muchos de ellos nos piden que les dejemos unas partes de las boletas para ellos poderlas vender. Nuestra posición es que no se puede vender ni una sola boleta. Puede que no lleguemos a un acuerdo y que sea sin graderías, pero lo importante es, estamos haciendo, primero que todo, priorización. Que lo más importante se pueda ejecutar, la comida para los niños. Que es el plan de alimentación escolar que paró el Consejo de la Ciudad. Buen Comienzo, que es los niños de 0 a 5 años, que paró el Consejo de la Ciudad. ¿Quiénes? Los concejales del Centro Democrático. Y ahí es donde estamos destinando los recursos. Y algunos procesos que quedaron afectados, los adultos mayores y otros. Estamos haciendo lo que hace uno cuando le recortan la plata en la vida. Entonces uno empieza a priorizar, estamos priorizando. Es que en principio lo que hicimos fue desmontarlas. No es que haya alternativa, no hay plata. Y no hay plata porque sí la hay, pero el Consejo, el Centro Democrático en el Consejo le quitó la plata a la ciudad. Lo que habría que decir es, hombre, terminando un gobierno tan cerquita del Consejo, ¿cómo le niega la plata a la ciudad? Peor, los vimos celebrando, había gente en el Consejo celebrando, aplaudiendo, abrazándose. Uno decía, ¿qué celebraban? Le quitaron la plata a los niños, le quitaron la plata a los adultos mayores, le quitaron la plata a la Feria de las Flores, a la Fiesta del Libro, porque es que además eso tenía destinación específica. En el proyecto de acuerdo, además, ellos dicen que no sabían en qué se iba a sacar la plata, no quisieron ni siquiera votar el acuerdo. Ahí estaban todos los puntos. Esta plata es de esto, esta plata es de aquello, esta plata es para los adultos mayores. Estaban todos los puntos de forma precisa, por temas políticos, tratando de que le fuera mal a la ciudad. Pues nosotros, ¿qué hacemos? No vamos a ver que le vaya mal a la ciudad. Si no se pueden graderías, pues no se ponen graderías. Y si logramos que la empresa privada se vincule, pues habrá graderías. Compromiso, tiene que ser gratuito. Porque nosotros democratizamos la Feria de las Flores. Antes era privada.
Alcalde, mencionaba usted algunos programas, pero el ITM fue una de las instituciones que lanzó la exigencia que prácticamente no iban a tener ni siquiera con qué finalizar este semestre. Dentro de esos 90 mil millones de superávit está incluido el ITM y los 330 mil millones de EPM, ¿qué pasan? ¿Se quedan ahí? ¿EPM los invierte en otra cosa? ¿Eso se lleva nuevamente al Consejo? ¿Qué va a pasar con esa plata?
Pues esos 330 mil millones se quedan en EPM, seguramente en el próximo gobierno se podrán gastar. Nosotros tenemos, gracias al buen recaudo que hemos tenido, la confianza de la ciudadanía, el mayor pago del predial, vamos a tener un superávit de unos 90 mil millones de pesos. Eso lo vamos a destinar de forma, digamos, exclusiva a los programas más gravemente afectados. Por ejemplo, yo menciono algunos. Buen Comienzo, el plan de alimentación escolar. Nosotros pagamos el arriendo de la gente que ha sido damnificada por las emergencias climáticas que hemos tenido en la ciudad. Y ahí tenemos miles de personas que viven en arriendo en este momento debido a eso. Entonces, si no les destinamos el recurso para los arriendos, los sacan en noviembre, o en octubre, o en noviembre. Entonces, destinado para eso. Pero nos quedan muchísimos programas descubiertos, esa es la verdad. Y la verdad es que en los próximos días vamos a estar anunciando los recortes de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, ya estamos tomando decisiones en relación incluso a la gasolina de los carros, de la gasolina, incluso de mi mismo esquema de seguridad. Vamos a movernos en Uber, en taxi, mirar alternativas en ese sentido, porque pues lo que ha pasado con los concejales del Centro Democrático nunca había pasado en Medellín, que le quitaran la plata a la ciudad. ¿Nosotros qué hacemos? Apretarnos, pero de esta salimos. Hemos salido de más difíciles problemas. En pandemia, el fenómeno de la niña, el estallido social, tantas cosas que han pasado. Y esta administración no se cansa de dar buenas noticias. Baja el desempleo a un solo dígito. Logramos sacar adelante el metro del 80. Logramos sacar adelante el Ituango. Bajamos los homicidios el 40%. Entonces, nosotros aprendimos a trabajar en la dificultad y vamos a seguir haciendo.
¿Está dentro de esos 90 mil o todavía no sabemos?
Digamos, lo que me pasaron inicialmente de las prioridades no alcanza. No alcanza para ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor. Nosotros, además, hoy no podemos hacer traslados presupuestales entre entidades tampoco. Estamos en plan de recortes, esa es la verdad. Esto era un tema serio, lo dijimos muchas veces en el Consejo de la Ciudad. Se volvió un tema político. Tengo que decir con franqueza, los concejales de la oposición, además responsables de que se hubiera perdido $1 billón el año pasado en UNE, esos mismos concejales terminaron votando para quitarle otros 330 mil millones de pesos a la ciudad. Eso no es que lo diga yo, esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Y qué hay que hacer? Uno como, si se quiere, uno como alcalde es como el padre de la alcaldía o el padre de la ciudad. Entonces, muchachos, nos toca recortar aquí, nos toca recortar allá, nos toca apretarnos allí para terminar estos 5 meses y medio que faltan. ¿Qué está en riesgo? Programas de adulto mayor, las universidades, temas de ISBIMED, temas, ya he dicho, de los niños, incluso cosas que son obligatorias por ley. Nosotros el superávit, parte de ese superávit tiene que ir a temas de salud, por ejemplo, que por ley tienen que ser transferidos obligatoriamente a temas de salud. Tenemos que pagar el déficit que hay del pago de profesores. Hoy tenemos un déficit que está asociado a esto para pagarle a los profesores. Entonces, todo esto se convierte en un reto más que tiene que resolver esta administración. Lo estamos resolviendo con la mayor responsabilidad posible. Lo que alcancemos a encontrar, a recortar todo, será destinado inicialmente para los programas sociales más importantes. Y a algunos otros tocará apretarse también. Entonces, las universidades nos va a tocar pedirle apretarse. Pero, por ejemplo, un programa que es muy afectado y que hoy tengo que decir con franqueza que el Consejo nos quitó la plata es el de matrícula cero. Son 30 mil millones de pesos que tiene que destinar la ciudad para poder cumplir el programa de matrícula cero, que en Medellín cubre además cosas que no se cubren en el resto del país, las personas de más de 28 años, las personas de todos los estratos. Entonces ahí nos va a tocar, pues lamentablemente, decir con honestidad que las cosas no están fáciles y que es una pena que, por razones políticas, hay que decirlo también, varios de los concejales que votaron en contra de que se transfiriera los recursos de EPM a la ciudad, están aspirando a cargos de elección popular. Entonces están haciendo política con la plata de la ciudadanía, eso está mal.
Alcalde, aparte de las graderías, ¿puede haber alguna otra afectación al tema de la Feria de las Flores?
No vamos a tener el concierto que teníamos al final gratuito de cierre en la Feria de las Flores. Afortunadamente ahí, pues para los que les guste la música cristiana, entonces varias confederaciones de organizaciones por la fe se han unido para hacer un concierto al final, que además va a ser realmente apoteósico. Algunos conciertos seguramente no se van a poder ejecutar como se ejecutaron en otros años, pero la Feria de las Flores la vamos a vivir con mucha alegría, de todas maneras. Esta es una ciudad que se pone en modo feria. Esta es la primera afectación, pero tenemos afectaciones en la Festa del Libro, por ejemplo. No recuerdo en este momento con exactitud el dato, pero si la Fiesta del Libro vale, no sé, 5 mil, 6 mil millones de pesos, vamos a tener la mitad de la plata para eso. ¿Qué le va a pedir a la ciudadanía? Mucha comprensión en estos meses que quedan para terminar. En la medida en que vamos apretando recursos, vamos pudiendo garantizar otros festivales y otras cosas que quedan afectadas. Altavoz está afectado también. En cultura, la afectación es importante porque mucha de la plata venía de EPM. Y vamos a ir viendo con el superávit, que además también tiene que pasar por el Consejo. Y pues ya saben que allá hay como la intención de poner en crisis a la ciudad. Ellos creen que para ganar elecciones hay que poner en crisis a la ciudad. Yo creo lo contrario, yo creo que se están clavando un cuchillo.
Dos consultas. Uno, recomiendo el tema de la inversión en la valla vial. Se habla de crear un canal con la comunidad a través de redes sociales para que no se inunde y huecos. ¿Cómo se controla ese tema?
No, pero es que no es redes sociales, es una aplicación, se llama Reporte.
Hay una app, ¿a dónde en eso? ¿De qué se trata? ¿Cierto? La segunda, hoy citan un debate en el Consejo para hablar de explotación de niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Medellín. Dicen los concejales entrantes que falta voluntad política y voluntad de parte de las autoridades porque solamente se ha reportado una captura en los últimos 3 años. ¿Qué decir antes?
¿Y quién le dijo que tiene captura?
Daniel Duque.
Ah, pero no está mintiendo. No, refiéranse a datos oficiales. No, en relación al número de capturas, refiéranse a datos oficiales, que ese no es un dato oficial, pues. Y si quiere aquí la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Prensa les da el dato. Solo este año llevamos más de 155 capturas, entonces está en campaña, entonces eso no hay que pararle muchas bolas porque...
¿La administración está haciendo algo con Posteri?
No, pues es que además los mismos que están diciendo que no estamos haciendo nada son los que nos pedían que no pusiéramos los filtros de seguridad en Plaza Botero, que la hemos recuperado donde había casos de explotación, o en el Parque Lleras, donde ha habido toda una recuperación en el Parque Lleras. Si ha habido una administración que ha hecho por los niños es esta. Aquí, por ejemplo, los grupos criminales instrumentalizaban a los menores y nosotros creamos toda una campaña para arrebatarle los niños a los grupos criminales. Hoy tenemos una reducción del 40% de homicidios. Por primera vez hemos logrado años en los que no ha muerto un solo niño menor de 14 años en la ciudad. Las instituciones que reciben ya por capturas o ya por hogares de paso a niños que han sido o que han participado en hechos delictivos, en muchas de ellas hay, digamos, sillas vacías o puestos vacíos. Algunos están casi vacíos porque le hemos arrebatado a los niños al conflicto en Medellín y hacemos una persecución permanente. Yo mismo he realizado capturas. Yo mismo he estado al frente de capturas de actores que han estado violando o violentando a niños. Recuerden ustedes, hace poco capturamos a cerca de 3 personas. Yo mismo en un operativo muy, muy duro en el que usaban a sus niñas para hacer videos y los vendían en Australia. Un caso aterrador. Incluso una bebé de 11 meses la violaban y lo vendían esos videos al exterior, pero así lo hemos hecho de muchas maneras y en muchos casos. Otra que amarraba a las niñas, amarraba a una niña en un barrio no muy lejano de aquí, amarraba a la niña y le pagaban a la mamá para violar a la niña. Capturamos a la mamá y capturamos al papá. Es decir, esta administración se ha metido de frente y duro, y no solo con las denuncias que recibimos acá, sino que tenemos canales abiertos con entidades internacionales que se dedican a revisar los videos que están ocurriendo de pornografía infantil en el resto del mundo, de violencia infantil en el resto del mundo. Ven los videos y estamos muy atentos para ver si eventualmente detectamos que el video ocurre en Medellín para poder tomar acciones de forma directa. Entonces, pues, ustedes mismos han reportado esas capturas. Entonces, no hace sentido, pues, decir que una.
Alcalde, sobre la...
Nosotros en Medellín desarrollamos una aplicación que se llama Reportes Med. Esa aplicación lo que permite es que la gente pueda reportar un hueco y le va informando si ya se hizo la visita, cuándo se reparó, y eso acelera mucho el tiempo de tapado. Pero el reporte LED no solo sirve para eso. A veces las lámparas LED fallan, se le toma una foto, la reporta inmediatamente un equipo de EPM, eso le llega a EPM, otros casos que reportamos, puntos críticos de basura. Cuando detectamos un punto crítico de basura, mandamos contenedores para ese punto crítico de basura. Nosotros recibimos la ciudad con 300 contenedores. Vamos a dejar la ciudad con más de 8.000 contenedores de basura. Recibimos la ciudad con carros de 800.000 kilómetros viejos, completamente acabados, la vamos a entregar con carros completamente nuevos de recolección de basura. ReportesNet sirve también para, eso sirve para todo. Acuérdenme, ¿para qué sirve más?
Huecos,
lámparas.
Luminarias.
También para carros mal parqueados o abandonados. A veces encontramos que hay gente que abandona el carro ya no le sirve, lo abandona, o gente que simplemente por alguna razón se fue de la ciudad, dejó el carro abandonado y llevan años ahí. Entonces usted con Reportes Med puede decir que hay un carro abandonado y de esa forma nosotros podemos actuar.
En cuanto al tema de la reparación de la malla vial, ¿cuál es el tiempo estimado? ¿El reporte de la ciudadanía, la visita y la reparación?
En este momento estamos en un plan que lo que hace es que va por comunas. Teníamos un déficit, entonces vamos por cada comuna, limpiamos cada comuna. En 3 meses vamos a tener limpia todas las comunas y luego ver una cuadrilla por comuna. Con esa cuadrilla por comuna, un hueco reportado debería taparse a los 2 o 3 días, incluso menos. Porque, ¿cuál es el procedimiento cuando se detecta un hueco? Lo primero es saber de quién es el hueco. Es cierto, ¿cómo hacer que de quién es el hueco? De la alcaldía. Sí, pero la alcaldía es muy grande. Y a veces incluso no es ni siquiera la alcaldía. Por ejemplo, puede ser de Tigo, de Claro, de Movistar. El hueco puede ser por un tema relacionado con un semáforo, un tema de movilidad, puede ser una quebrada que pasa por debajo. Entonces hay que saber desde dónde se ejecuta el presupuesto, si es de infraestructura, desde medio ambiente, si es de EPM, una alcantarilla, un acueducto, un cableado. o una empresa privada. Entonces van unos ingenieros, revisan el hueco y dicen, este hueco es del uno o del otro. Eso por la misma plataforma, entonces ya les llega el reporte a los trabajadores y ahí empezamos a todo el tema de operación para tapar. Al ciudadano le va llegando el reporte, ya fue visitado, ya alguien lo tapó y en general esa información nos sirve muchísimo para poder tener un mapa de cómo está la ciudad y cómo está cada comuna. Por ejemplo, aquí tenemos aquí en Aranjuez tenemos 143 huecos reportados. Esos huecos han sido reportados precisamente por la comunidad y nos permite entonces iniciar la obra. A veces cuando iniciamos a tapar huecos nos encontramos que hay más huecos de los reportados, pero uno tapa un hueco y ve el otro y una vez tapa el otro. Entonces termina tapando generalmente el doble de huecos de los que están reportados. Todos los reportados más todos los huecos que encontramos en la comuna. Ya hemos hecho ese trabajo en varias comunas. Lo hicimos en el centro, lo hicimos en Popular, lo hicimos en algunas otras comunas. Pero ahora ya con este contrato podemos tapar todo lo bueno de los ciudadanos.